Érase Nunca Empezar, un espacio de historias, relatos, fábulas, narraciones o moralejas para desparruchar cuentos de calleja, chinos, de nunca acabar y de viejas.
Hola, queridos escuchantes. Hoy, como siempre, intentaremos pasar un rato ameno de la mano de la fantasía y, en concreto, de las que nos han transmitido oralmente desde hace siglos. Estará nuestro compañero Alfredo con un relato muy antiguo y también tendremos una canción que versiona antiguos relatos. Y, como no, nuestras noticias y algunas cosas más. ¡Comenzamos!
Érase Nunca Empezar. No solo cuentos, no solo música. Tenemos fantasía, historia, recomendaciones y mucho más.
Pues continuando con la importancia de los juglares, hemos de señalar que al sector más cultivado de los juglares se le debe la conservación de un rico tesoro transmitido en forma de tradición oral y en sentido muy amplio, siendo una herencia de la Europa medieval. Su espectáculo fue gratuito, como reclamo o anuncio callejero para invitaciones de aristócratas o grandes señores en los que a menudo se encontraban los eclesiásticos más ricos y poderosos. De los poemas narrativos de los juglares primitivos nacen los cantares de gesta, mucho más extensos, con más elementos líricos y de fantasía. Esta extensión se debe a que solían estar compuestos por varios juglares de diversas épocas, ya que se iban refundiendo cantares más antiguos y añadiendo contenido. Estos poemas eran recitados por los juglares de gesta y sus obras se centran en la narración. En la península ibérica, los juglares de gesta llegan a su momento más culminante en la segunda mitad del siglo XIII. La poesía narrativa de los juglares convive con la de los clérigos, siendo muy variado el repertorio de ambos. Vida de santos, hechos de la Edad Clásica, de grandes caballeros, de la Edad Media, poemas morales y devotos, acontecimientos históricos también, sátiras, etc. Ahora Carlos nos va a matizar su relevancia.
Así es, Beatriz. En algunos lugares se llegó a tener en muy alta estima a los juglares de gesta por su contribución a difundir la historia y como elemento fundamental para fomentar y preservar el sentimiento nacional. Su poesía narrativa era muy apreciada en todos los estamentos de la sociedad.
Así es, y en la segunda mitad del siglo XIV ya solo persiste la poesía narrativa de los juglares de gesta, debido al auge de los relatos en prosa. Los cantares de gesta van quedando relegados a los juglares ciegos. En España, estos perviven algo más hasta el siglo XV, pero ya solo tienen éxito entre el público burgués y el más bajo. Se dejaron de componer y cantar. Sin embargo, no fue el fin de la juglaría épica, pero un poco antes surgen los romances, como partes o episodios de los cantares de gesta, siendo difundidos por juglares de segundo orden en ciudades y aldeas. Los romances van tomando forma propia, siendo evolucionados lírica y formalmente, hasta quedar plasmados por escrito en el romancero viejo, como versiones muy posteriores y alteradas de los originales. Así que estos romances convivieron con los juglares de gesta, hasta que estos desaparecieron o se reciclaron como juglares de romances. Y los juglares de romances fueron reemplazados por el propio pueblo a medida que comenzó a recitar y a transmitir los romances de generación en generación. el juglar épico desaparece porque ya no es necesario, pero su obra pervive en la memoria popular, dando lugar a otros géneros posteriores como el romancero nuevo o los libros de caballerías. Carlos, por favor, dinos qué romances más relevantes se conocen hoy por hoy.
Dentro de las obras juglares españolas se destacan los siguientes temas de tradición castellana: Cantar de Mío Cid, Leyendas del Conde Fernán González, Cantar de Zamora e Historia de los Siete Infantes de Lara.
Pues estos son algunos de los que han llegado hasta nuestros días. Comentar también que la reacción de la juglaría con la música abarca dos vertientes. Por un lado están los juglares líricos que componían cánticas o interpretaban la de los trovadores, y por otro lado los juglares músicos que se ganaban la vida amenizando eventos. Pues aunque la música medieval europea predominaba la música sacra, sin embargo existía una música profana desarrollada por juglares y trovadores que llevaban acompañamiento instrumental y un compás definido, por lo que la juglaría es la transmisora generacional de la música popular no litúrgica. Todo esto contribuye a propagar música europea de finales de la Edad Media y el arte nuevo también, así como la música instrumental y los propios instrumentos musicales, la mayoría ajenos a la música sacra y en buena parte de procedencia oriental, no limitándose solo al uso de las siete notas naturales, pues era habitual el uso de instrumentos polifónicos y no eran propios solo de una zona o una religión, sino que existieron juglares cristianos, mozárabes, sarracenos o judíos. Como es obvio, aparte de la relación de los juglares con la música, también algunas hipótesis relacionan la actividad juglaresca con la aparición del teatro profano medieval. El juglar, hombre espectáculo, mimo cómico dramático, recitador, cantor y músico, acróbata y domador, era como un bufón con pretensiones artísticas. En palabras de Quevedo, un bufo farandulero miserable. En la juglaría se refugiaron los distintos tipos de actores procedentes del teatro latino, junto también con los de procedencia bárbara, cada uno con sus técnicas y cualidades. A pesar de la escasa información sobre el origen del teatro medieval, existe un cierto consenso en creer que las primeras obras teatrales medievales son de temática religiosa y ligadas a las prácticas litúrgicas. Claro, los clérigos copian la teatralidad juglaresca, dignificando el oficio de actor, y es probable que la Iglesia contase con juglares como actores para la representación de autos sacramentales, que eran una forma de teatro popular, y también representaciones alegóricas que combinaban elementos dramáticos, musicales y de danza. Todo esto con el propósito de enseñar a difundir la doctrina católica, aunque se cree existía un teatro laico de temática profana del que apenas queda rastro, y eso da pie a lo que nos indica ahora Carlos.
Pues sí. Con su conclusión en el teatro religioso y el cortesano, el juglar se va transformando en actor, abandonando su faceta de narrador y performance, dando lugar al actor medieval y al renacentista especializado en la interpretación de personajes.
Bueno, hasta aquí, queridos cuentistas, la evolución y posterior desaparición de los juglares y trovadores, que tanta importancia han tenido y tienen en nuestra cultura y en otras, pues en buena parte de Iberoamérica generó ya en el siglo XX diversos modelos que podrían considerarse continuadores o reflejos de la juglaresca medieval europea. El folk singer de América del Norte, modernos trovadores, así conocidos en varios países del Nuevo Mundo, y troveros, con el título de payadores en el Cono Sur, pueden ser considerados en diferentes niveles de compromiso y personalidad como Atahualpa, Yupanqui, Víctor Jara, Pablo Milanés, Jacinto Palacios o Jorge Cafrune, por citar tan solo a los más conocidos en el plano internacional. También pueden ser considerada dentro de la juglaría de instrumentos a la agrupación callejera chilena, integrada siempre por un organillero y dos chichineros o percusionistas bailarines.
Y ahora, la receta de hoy.
¡Ey! Te receto un cuento. Ingredientes: 5 kilos de ideas, 2 unidades de concentración en la idea, 150 gramos de estructura, 2 cucharadas de suspense y sugerencia, 200 gramos de palabras que construyan la atmósfera. Mezclar todo bien, no dejar cabos sueltos y cerrar bien el relato.
Pues ahora vamos con la canción de hoy, que como no puede ser menos, se trata de un romance. En este caso, Hermana, Reina y Cautiva. Es un romance tradicional, una poesía donde la rima y la repetición juegan un papel importante, pero también un relato con un carácter narrativo, melódico e infantil muy apropiado para juegos de niños.
La reina Sharifa Mora, la que mora en la Almería, dice que tiene deseo de una cristiana cautiva. Los moros como lo oyeran, de repente se partían, de ellos parten para Francia, de ellos para la Almería. Se encontraban al conde Flores, que a la condesa traía plumas de oro en la su mano, haciendo una cortesía. Y a Matana, al conde Flores y a la condesa cautivan, se la llevan de presente a la reina de Almería. Tomi señora, esta esclava, la esclava que vos querías, que no es mora ni judía, ni es echada la malicia, sino es condesa y marquesa, señora de gran valía. Tome señora las llaves de la expensa y la cocina. Si las tomare, señora, por la gran desdicha mía, ayer condesa y marquesa y hoy esclava en la cocina. La reina estaba encinta, la esclava estaba sentida, quiso Dios y la fortuna, las dos paren en un día. La esclava pariera un niño, la reina parió una niña, las perras de las comadres para ganar su platica. Dieron el niño a la reina y a la esclava dan la niña. Un día estaba la esclava bautizando a la niña. Ay, mi niña de mi alma, ay, mi niña de mi vida, quien te me diera en mi tierra, en mis tierras de Almería. Te pondría a blanca flor, nombre de una hermana mía, esclava, la mi esclava, repíteme esa cantica. La repetiré, señora, por la gran desdicha mía, me cautivaron los moros, día de Pascua Florida. ¿Qué señas tenía tu hermana? Dime qué señas tenía. Tiene un lunar esmaltado debajo de su tetilla. Remangó su linda nagua y el lunar la enseñaría. Échola en sus ricos brazos, tú la mi hermana querida. La dio el niño a la hermana, la reina tomó la niña y otro día en la mañana para sus tierras partía.
Como no podía ser menos, hoy tenemos nuestro relato con la maravillosa voz de nuestro compañero Alfredo Gregory. En este caso se trata del Cantar de Roncesvalles, un anónimo del siglo XIII. Es un poema épico, escrito alrededor entre 1225 y 1250. Solo se conserva un fragmento de 100 versos de los 5.500 que se cree que tenía según algunos estudios. Está conservado en dos hojas que se guardan en el Archivo General de Navarra y refieren el dolor de Carlomagno lamentándose desgarradoramente ante los cadáveres de Turpín, Oliveros y Roldán. Carlomagno conversa con la cabeza del arzobispo Turpín como si fuese vivo.
Francia, tres hijas tenía, la una.
Dialogó con ella como si estuviera vivo. Bueno para las armas, mejor para Jesucristo. Consejero de pecadores y dar tanto da. El cuerpo tomó martirio porque le dijo: ¿mas quién aconsejará a este viejo mezquino que resiste en gran duelo de los moros con peligro? Aquí llamó a su escudero Carlos el emperador. Sacad al arzobispo de esta mortandad. Llevémosle a su tierra, a Flandes la ciudad. El emperador andaba buscando por la mortandad. Vio el sitio donde Oliveros yace, el escudo reventado por mitad del brazal. No vio sano en él ni lo que una moneda ocupa. Yace vuelto a oriente, como le puso Roldán. El buen emperador ordenó la cabeza alzar, que le limpiasen la cara del polvo y de la sangre, como si estuviese vivo. Comenzóle a preguntar: decidme, don Oliveros, caballero de linaje, ¿dónde dejasteis a Roldán? Decidme la verdad. Cuando os hice compañeros, me hicisteis la promesa de que nunca en vuestra vida os habríais de separar. Decídmelo, don Oliveros, ¿a dónde lo iré a buscar? Preguntaba por don Roldán con gran inquietud. Sobrino mío, ¿a dónde os iré a buscar? Vio un golpe que hizo don Roldán. Esto lo hizo con rabia, con el gran dolor que tenía. Entonces alzó los ojos, miró hacia adelante, vio a don Roldán recostado en una roca, como se recostó a la hora de morir. El rey, cuando lo vio, escuchad lo que hace, alzó arriba las manos para arrancarse las barbas. Por las barbas floridas rojas salía la sangre. En ese momento, oíd lo que dirá el rey. Dice: muerto está mi sobrino, el bueno de don Roldán. Veo aquí una cosa que nunca vi tan grande. Era yo quien debía morir y vos salvaros.
A la puerta di de la luna entera.
Tan buenos amigos vos me solíais lograr. Gracias a vuestro amor, muchos me solían amar. Ya que estáis muerto, sobrino, me han de buscar todo mal. Bien claro veo algo que sé que es verdad, que vuestra alma bien sé que está en buen lugar. Pero este viejo mezquino, ¿ahora qué hará? He perdido hoy la fuerza con la que solía ganar. ¡Ay, sobrino mío! ¿No me queréis hablar? No os veo golpe ni lanzada por los que tuvieseis mal. Por eso no os creo que estéis muerto, don Roldán. Os dejamos en retaguardia donde sufristeis el mal. Las mesnadas y los pares ambos van allá con vos. ¡Ay, amigo! ¡A protegeros con afán, sobrino! Por eso no me queréis. Ya que vos estáis muerto, Francia poco vale. Sobrino mío, antes de que murieseis, yo tenía que haber muerto ya. A este viejo mezquino ¿quién lo aconsejará? Cuando fui mozo en la primera edad, quise ir a ganarme el aprecio de Francia, de mi tierra original. Me fui a Toledo a servir al rey Galafre. El que venciese a la gran Durandarte, la logré de los moros cuando maté a Breimante. Os la di a vos, sobrino, con la promesa de que con vuestras manos no se la dieseis a nadie. La conseguí de los moros, vos se la devolvisteis. Dios os perdone, que no pudisteis más. Con vuestro amargor, el corazón me quiere reventar. Salí de Francia a vivir en tierra extraña. Por lograr proezas y exigir linaje, conseguí a Galiana, la mujer fiel. Nacisteis, sobrino mío. Hace 17 años os hice caballero del rango mayor. Me puse en camino, crucé el mar, pasé Jerusalén hasta las fuentes del Jordán. Recorrimos tierras de una a otra parte. Con vos conquisté Turquía e iba rápido a Roma. Con vuestro gran apoyo entramos en España. Mataste a los moros y las tierras conquistabas. Preparé los caminos del apóstol Santiago. No conquisté Zaragoza, donde me hirió esta lanzada. Con gran duelo estoy, sobrino, de que ahora no estéis vivo. Ahora quisiera el Creador, mi Señor Jesucristo, que muriese en este lugar, que me llevase contigo. De estos muertos que aquí tengo conmigo, has de darme las noticias, cada uno como hizo. El rey, cuando esto dijo, cayó desvanecido. Pero dejemos al rey Carlos, hablemos de otra cosa. Hablemos del duque Aimón, padre de don Rinaldo. Vio muerto a su hijo en mitad de la mortandad. Derrumbóse tanta pena le da. Le levantó la cabeza y oiréis lo que dirá. Hijo, vuestras destrezas, ¿quién las podría contar? Que cuerpo tan bien acabado, nadie vio algo igual. Estabais hecho para vivir, y yo, en cambio, para morir ya. Pero este viejo mezquino siempre tendrá mal. Por lo que más me conmuevo es porque perdonaste a Roldán. Moriste frente a los moros, vuestra alma está en buen lugar. ¿Quién llevará las noticias a vuestra madre, a las tierras de Montalbán? El duque, haciendo su duelo muy grande, llegábale el recado de que yacía desvanecido el emperador. Ordenó sacar al hijo de entre la mortandad. Llegaba el duque Aimón, ese duque de Bretaña, y el caballero Belard, el hijo de Terrín Dardana. Vieron al rey donde desvanecido estaba. Toman agua fría, al rey con ella daban.
La fábula prodigiosa, donde la alegría suele entrar por esa puerta que se te había olvidado cerrar. Un espacio para utilizar tu imaginación, para que puedas cambiar el modo en que miras las cosas, y verás que las cosas que miras cambian.
Imaginar, evocar, crear, idear, inventar e incluso suponer. Es el momento de fantasear con las palabras que os proponemos hoy, que son las siguientes: rey, emperador, hija, roca, amigo, gloria, conquistar, llorar, amar, proeza, sobrino y camino. Da igual cómo las conjuguemos, qué género usemos. Simplemente dejemos volar la imaginación. Repetimos las palabras: rey, emperador, hija, roca, amigo, gloria, conquistar, llorar, amar, proeza, sobrino y camino.
Cuentos y más cuentos es lo que mejor sienta. Es aventura, es misterio, es aprender. No lo olvides, siempre cuentos.
entre filete tricantino, porque viene a cuento un momento para destripar noticias que fueron, relatos que serán, encuentros de oralidad e intercambio de fábulas, chismes, patrañas y más historias.
Ahora le tocan las noticias de Érase Nunca Empezar, que han sucedido estos días en Tres Cantos. Empezaremos comentando que el narrador Nono Granero nos deleitó con su relato para adultos. Y también estuvo Momio Gaya para los peques, y que también lo tendremos el próximo día 19 en la biblioteca, a las 6 de la tarde. No se nos puede pasar. Hubo una presentación del libro La sospecha cautiva bajo el cielo, de Beatriz Conejero. Y también otro libro, Triple Tetechín, con la autora Teresa Cuetel. Y como no, tuvimos a nuestros amigos los Cucutrastos, al igual que el espacio Bebe Cuentos con la suave lluvia. Y el espectáculo familiar con la compañía Betty Alay, con un espectáculo de títeres. Y como no, comentar Festilic Tres Cantos en su octava edición, un gran festival internacional de literatura infantil y juvenil con una gran variedad de actividades: cuentacuentos, charlas, talleres, presentaciones, literatura sin fronteras. No debemos perdernos ningún año este maravilloso evento y estar muy atentos el año que viene.
A consejo malo, campana de palo. A mala leña, buen brazao. Y como donde hubo, siempre queda, agarramos la palabra por los cuernos, porque el buen cuento en el arca se vende. Y ahora, recomendaciones de hoy.
Pues a ello vamos, a nuestras sugerencias de hoy. Comenzamos por los más peques. Tenemos Toto juega con mi Nina, de Gunilla Walde. Es para 3-4 años. ¿Conocéis a alguien que tenga un gato de mascota? Bueno, pues la abuela de Toto tiene una minina, una singular y suave gatita. A Toto le encanta jugar con ella y le fascina acariciarla. Después, entre 5 y 6 años, tenemos Tres Patas y Oliva, millones de posibilidades. Es un cuento ilustrado escrito por Amparo Fontanet, acompañado de canciones súper divertidas compuestas por Conchita. Dentro encontrarás un cuento en el que conocerás a Tres Patas y Oliva, 8 canciones de efecto felicidad inmediata, un plan de acción para cuando las cosas no salen bien y actividades para compartir. Entre 10 y 12 años tenemos La Calavera, de John Classer. La Calavera es una antigua leyenda. Trata de una niña llamada Otilia que se escapa. También trata de una casa en medio del bosque y de una calavera que vive allí, del secreto que tiene la calavera y de la noche en que Otilia descubre el secreto. Para mayores de 13 años, Los cuentos de Lesbos, de Ángel Burgás. En el campo de Karatepe, en la isla de Lesbos, conviven miles de refugiados de todo el mundo a la espera de obtener los permisos que les permitan empezar una nueva vida en algún país de Europa. Y ya para adulto tenemos Vampiro, un cuento de Andrés Botero, quien ha confeccionado La incógnita perfecta. ¿De verdad nos habla del monstruo que creemos que nos está hablando? ¿O más bien de todo lo contrario? Y hasta aquí hoy, queridos cuentistas. Esperamos que os hayáis distraído, recreado, alegrado, animado con este rato de asueto y de tradición y fantasía. No olvidéis que todos los podcasts los tenéis en www.2.2radio.es. donde podéis disfrutar de Érase Nunca Empezar, que se emite los sábados a las 9 de la mañana y los domingos a las 10. También podréis disfrutar del programa semanal La Hora 2.2 con la actualidad de Tres Cantos, entrevistas, agendas y más secciones, que se emite los miércoles de 7 a 8 con radiodifusión los sábados y domingos de 11 a 12 de la mañana. Pero no solo eso, en la web encontraréis Con Nombre de, El Comentador de Frases, El Rescatador de Palabras, Emprender en Tres Cantos, De Otra Manera, Sube la Marea, Personajes Olvidados, Versióname y un montón de ratos para disfrutar de la radio de Tres Cantos para la gente de Tres Cantos.